Aunque en la encarnación Dios se hizo hombre, Él no renunció a su deidad. Su deidad está reservada y la ha conservado únicamente para sí mismo.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del Ministerio Hablado de Witness Lee, que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. radiolsm.com. En el Estudio Vida del libro de Jeremías, veremos en esta ocasión la economía de Dios tal como se revela en este libro del Antiguo Testamento. La Biblia termina con la revelación acerca de una ciudad, la Nueva Jerusalén. Esto indica que la Nueva Jerusalén es la meta de Dios. De hecho, cada libro de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, de alguna manera está relacionado con la Nueva Jerusalén como la meta de Dios. Dicha ciudad, como la meta final del plan de Dios y su propósito con el hombre, es algo maravilloso de imaginar. Y Dios nos revela este asunto punto por punto, usando en primer lugar las propias palabras de la Biblia. Sin embargo, también lo hace mediante las historias, los tipos, las sombras y las figuras que lo hacen más claro para nosotros. Pues bien, el libro de Jeremías en el Antiguo Testamento es muy rico en cuanto a los aspectos de la economía de Dios que se revelan por todas partes. La meta de Dios, según se ve en Jeremías, es obtener un grupo de seres humanos que han sido llenos de la vida de Dios y que portan la imagen y semejanza de Dios, para que de esa manera lleguen a ser la expresión corporativa de Dios por la eternidad. Esta visión nos abre todas las riquezas y los tesoros contenidos en este libro. Hablaremos de esto en este mensaje que hemos titulado La economía de Dios con su impartición en el libro de Jeremías. Y en esta oportunidad hemos invitado a Antonio Hernández para que nos colabore con los comentarios. Saludos, Antonio.
Me alegra estar aquí para hablar acerca de este tema tan importante.
Este es un mensaje único donde nos saldremos de las páginas oscuras respecto a Israel y nos introduciremos en el propósito de Dios, en su economía. ¿Verdad?
La economía de Dios es la manera en que debemos ver todos los libros de la Biblia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Es maravilloso que salgamos de esa oscuridad y ascendamos a una esfera más elevada para recibir la visión acerca de la economía de Dios. Esta es la visión que debemos tener a medida que leemos cada libro de la Biblia. Ahora estamos en el libro de Jeremías, y sería muy fácil perdernos en muchos de los detalles, pero al estudiar este libro, debemos mirar todos esos asuntos en el contexto de la economía de Dios, es decir, del propósito de Dios, del plan de Dios. La economía de Dios consiste en impartirse a sí mismo en el hombre para hacer al hombre igual a Dios, en vida y naturaleza, pero no en la deidad, a fin de que Dios pueda expresarse a sí mismo de una manera corporativa por medio de sus escogidos. Este es un asunto tremendo y muy crucial en el cual debemos enfocarnos una y otra vez.
Gracias, Antonio. No cabe la menor duda que hay un versículo clave en este estudio vida. Se trata de Jeremías 2:13, que dice así: Porque dos males ha cometido mi pueblo. Puesto que Israel se había apartado por completo de Dios, se habían corrompido y habían caído tan bajo, Dios podría haberles dicho muchas cosas. Sin embargo, es interesante ver que Dios no les dijo: Deben recordar que yo soy el que soy, el Todopoderoso, el Creador. En lugar de ello, resaltó el punto del cual estamos hablando hoy, el asunto de la economía de Dios, su impartición y la manera como Dios desea relacionarse con el hombre. Este es el elemento clave en este libro de Jeremías. Ahora sí, continúo leyendo este versículo. Dice así: porque dos males ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, a fin de cavar para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Sin duda, este versículo lo dice todo. Bien, con esta palabra de introducción, escuchemos ahora a Witness Lee en el primer segmento de este mensaje del Estudio Vida de Jeremías. Adelante.
God,
Dios,
has an economy.
Tiene una economía y un plan. La meta de la economía de Dios es tener un grupo de seres humanos que posean su imagen y su semejanza, pero no solo de manera externa, sino también poseyeran su vida y su naturaleza de manera interna. Este grupo de personas son un cuerpo, una entidad corporativa que vive a Dios y que es uno con Dios hasta que finalmente Dios sea expresado de manera espontánea por medio de ellos y a través de ellos. No se trata de muchas expresiones independientes, sino de una sola expresión por medio de una entidad corporativa. Esta es la meta de Dios para expresarse y glorificarse a sí mismo. Pero al hacer esto, Él también glorifica a este pueblo. En otras palabras, todo el pueblo es glorificado en la glorificación de Dios. Así que en esta gloria, Dios y el hombre y Dios, son uno solo. Pero aunque nosotros, el pueblo de Dios, no estemos separados de Dios en esta unidad, seguimos siendo distintos a Él de manera definida. Pero somos uno con Dios en vida, en naturaleza, en elemento. Somos uno en esencia y en constitución intrínseca, como también somos uno en imagen, en semejanza, en propósito y en meta. En todo esto somos uno con Él. Pero existe una distinción entre Dios y el hombre. No importa cuánto el hombre sea uno con Dios, no tenemos parte en su deidad, ni jamás la compartiremos. En este sentido, el hombre sigue siendo hombre y Dios sigue siendo Dios. Aunque en la encarnación Dios se hizo hombre, Él no renunció a su deidad. Su deidad está reservada y la ha conservado únicamente para sí mismo. Y el hombre es todavía limitado y solamente Dios posee la deidad única. ¿Qué significa que Dios y el hombre y Dios sean uno? Bueno, esta es la cumbre de la revelación divina en la Biblia. El grupo de seres humanos que son uno con Dios en todo aspecto, excepto en la deidad, y esto está simbolizado, representado, descrito y retratado por una maravillosa ciudad santa que es la Nueva Jerusalén.
Antonio, lo que acabamos de escuchar es maravilloso y muy impactante. El hermano Lee dijo una frase que me llama la atención. Dice: esta es la cumbre de la revelación divina en la Biblia. La unidad que existe entre Dios y el hombre está simbolizada por la Nueva Jerusalén como la meta final de su plan. Esto es tremendo, ¿verdad?
Realmente lo es, Víctor. Este es verdaderamente el núcleo o el corazón de la Biblia. Dios desea impartirse a sí mismo en el hombre para mezclarse con el hombre hasta el punto que Dios y el hombre lleguen a ser uno solo en cuanto a la vida, la naturaleza, la imagen, la semejanza, la constitución e incluso la gloria. Finalmente, la gloria de Dios será manifestada en y por medio de un grupo de personas corporativas. que llegan a ser un cuerpo orgánico que expresa al Dios triuno. Esto solo puede lograrse mediante la impartición de Dios en el hombre, para producir esa entidad corporativa en el universo. La consumación de este plan y propósito de Dios es la Nueva Jerusalén, la cual es simplemente la mezcla de Dios con su pueblo escogido, hasta el punto que son uno de cualquier manera posible, excepto en cuanto a la deidad. El pueblo de Dios jamás podrá obtener ni participar en la deidad de Dios, ni jamás llegará a ser un miembro de la deidad. Todo lo cual significa que nosotros, que somos los creyentes, jamás llegaremos a ser objeto de adoración, así como Dios es adorado.
Gracias, Antonio. Por supuesto, la deidad de Dios le pertenece únicamente a Dios y Él jamás la compartirá con el hombre. ¿Qué nos puede comentar al respecto?
Dios es el único que posee la deidad. Él existe en sí mismo, desde la eternidad hasta la eternidad. Lo que nosotros, como su pueblo, podemos recibir de Dios está limitado. Somos las criaturas de Dios y jamás existiremos en nosotros mismos. Jamás seremos omnipotentes. Jamás seremos omniscientes y jamás seremos omnipresentes así como lo es Dios. Jamás seremos independientes en nuestra existencia. Todo lo que somos y lo que tenemos depende de nuestra unión y mezcla con Dios. Él es Dios en sí mismo y nosotros llegamos a ser iguales a Él en virtud de haber sido mezclados con Él. Pero jamás llegaremos a ser iguales a Dios en cuanto a la deidad. Deseamos hacer un énfasis en esto, que jamás llegaremos a ser iguales a Dios en cuanto a la deidad. Llegaremos a ser iguales a Dios en todo sentido, excepto en cuanto a la deidad.
Eso es muy cierto, Antonio. En cuanto a la deidad, Dios sigue siendo Dios y el hombre seguirá siendo hombre. Sin embargo, existe una gran cantidad de elementos o aspectos de la unidad que Dios sí comparte con los creyentes, tales como la vida, la naturaleza, la expresión, la imagen, la semejanza, la constitución e inclusive la gloria. No obstante, el hombre jamás llegará a participar de la deidad de Dios. Y finalmente, el hombre podrá participar de la expresión final de todo aquello que es Dios, ¿verdad?
Eso es muy cierto, Víctor. Existe una clara distinción entre Dios y el hombre en cuanto a la deidad. Sin embargo, en la Nueva Jerusalén, Dios y el hombre ya no estarán separados, sino que estarán mezclados y compenetrados en una sola entidad corporativa, la cual es la ciudad santa, la Nueva Jerusalén.
Y la totalidad de la Biblia nos revela que esto se lleva a cabo mediante el proceso de la impartición, el cual nosotros llamamos la economía de Dios en este ministerio. Los que escuchan estos mensajes ya han escuchado esta expresión muchas veces. Este es un pensamiento consistente en toda la Biblia que se desarrolla desde Génesis hasta Apocalipsis. Y en el siguiente segmento, Witness Lee nos llevará a los primeros capítulos de Génesis para que veamos que este pensamiento está presente allí. Y por eso, queremos leer algunos versículos para confirmar este punto. Estos se encuentran en Génesis 2, del 9 al 10a, que dicen: E hizo Jehová Dios brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Salía del Edén un río para regar el huerto. Luego, en los versículos 16 y 17, habla de las consecuencias de la caída del hombre, y dice: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día en que comas de él, ciertamente morirás. Al inicio de la Biblia aparece el árbol de la vida y el río. Como veremos en Jeremías, estos dos asuntos cruciales forman parte del cuadro de la economía de Dios de principio a fin. Escuchemos de nuevo a Winnesley. Adelante.
Hemos llegado
to Jeremiah with this view.
A esta visión en el libro de Jeremías, la visión de la economía de Dios y la impartición de Dios. Si no tenemos esta visión, jamás podremos comprender ningún otro libro de la Biblia. Dios, a través de Jeremías, se presentó a sí mismo a los hijos de Israel como la fuente de aguas vivas. Supongamos que ustedes vienen a mi casa y mi esposa les prepara una taza de té caliente delante de ustedes. Por supuesto, esto indicaría que mi esposa desea que ustedes beban el té. Por tanto, no deben usar el té para lavarse las manos, ¿verdad? Esto mostraría que a ustedes no les importa el té y que no desean beberlo, sino que más bien lo rechazan. ¿Saben algo? Esto fue exactamente lo que hizo Israel con Dios. ¿Qué fue lo que hizo Dios con el hombre inmediatamente después de su creación? Dios no hizo nada. Al inicio de la Biblia vemos un huerto, un jardín hermoso. ¿Y qué le dijo Dios al hombre que hiciera? En realidad, Dios no le pidió al hombre que hiciera nada. Solamente le dio una especie de advertencia. Lo colocó al frente de los dos árboles y le dijo que no tocara el árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque este árbol es un árbol muy complicado. Tiene como fruto tanto lo bueno como lo malo y también la muerte. Así que no lo toques. Esto nos indica que el hombre solo debía tocar el otro árbol, que es el árbol de la vida, el cual es un cuadro de Dios mismo. Al lado del árbol había un río y este río fluía. Así que al inicio de la Biblia se nos presenta este cuadro, lo cual nos indica que Dios es el árbol de la vida y que Dios es también las aguas vivas que fluyen por medio de un río. Para nuestra existencia, nosotros debemos comer del fruto de este árbol y beber las aguas del río.
Antonio, si no tenemos la visión de la economía de Dios y la impartición de Dios, jamás podremos comprender ningún libro de la Biblia. Por esa razón, hablemos acerca de cómo se inicia la Biblia respecto a estas cosas intrínsecas que realmente nos revelan el propósito de Dios desde el principio. ¿Qué podría usted comentarnos?
Regresando al libro de Jeremías, en el versículo 2:13, Dios le habló a Israel respecto a los dos males cometidos por ellos. Habían abandonado a Jehová, no como el dador de la ley, sino como la fuente de aguas vivas. Aquí Dios se presenta a sí mismo a través de la palabra de Jeremías como la fuente de aguas vivas. Esto nos conduce al primer libro de la Biblia, donde Dios se presentó a sí mismo a Adán en la forma del árbol de la vida y del río que fluía. Estos dos son símbolos que representan el deseo de Dios, el cual consiste en que el hombre no vaya a ninguna otra fuente que no sea Dios mismo. El hombre debe recibir a Dios como su alimento y también como su bebida espiritual. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, el hombre puede recibir a Dios en su espíritu como el árbol de la vida y como el río que fluye con el agua de vida. De esta manera, Dios y el hombre pueden llegar a unirse y mezclarse para llegar a ser uno solo. Esto es lo que cumple el propósito eterno de Dios. Si el hombre recibe el árbol del conocimiento del bien y del mal, automáticamente será apartado de Dios y va a vivir una vida independiente de Dios. Y eso frustrará al hombre de poder cumplir el propósito de Dios. Esta es probablemente la revelación más crucial de toda la Biblia. que consiste en que Dios se presenta a sí mismo como el árbol de la vida y como el río de agua de vida, con el deseo de que nosotros le recibamos. Dios no desea que nos apartemos hacia otra fuente diferente, la cual es el árbol del conocimiento del bien y del mal. La primera fuente, es decir, el árbol de la vida, nos trae la vida y nos capacita para expresar a Dios corporativamente. La segunda fuente, la cual es el árbol del conocimiento del bien y del mal, esa nos trae muerte e impide que podamos cumplir el propósito de Dios.
Eso es verdad, Antonio. En Génesis, después que Dios puso al hombre frente al árbol de la vida, lo cual indica el deseo y el propósito de Dios, el hombre falló en obedecer a Dios. ¿Por qué falló? Bueno, lo que sucedió fue que la serpiente antigua, Satanás, el enemigo de Dios, hizo su primera aparición y sedujo al hombre. Bueno, regresemos a Witness Lee para escuchar la conclusión del mensaje.
To the end of the Bible, what is there?
Al final de la Biblia, ¿qué encontramos? Encontramos de nuevo estas dos cosas, el río que fluye y el árbol. Lo primero que nos presenta el libro de Jeremías es esto, porque es una síntesis de toda la Biblia. En Génesis 3, el diablo se apareció como una serpiente hermosa. ¡Ajá! ¿Sabían que la serpiente era muy hermosa? Entonces, Adán y Eva fueron seducidos para que comiesen del árbol del conocimiento del bien y del mal. Luego, en Jeremías 2, vemos primeramente a Jehová como la fuente de aguas vivas e inmediatamente, ¿qué está allí? La serpiente aparece de nuevo. Israel de nuevo fue distraído para que participase del primer árbol y comiese del segundo, es decir, de la fuente de aguas vivas a los ídolos. Y quizá el pueblo de Israel haya dicho, no estamos adorando ídolos, sino que estamos cavando cisternas en la roca. Sin embargo, al hacer esto, ellos no se daban cuenta que estaban acudiendo al árbol del conocimiento del bien y del mal. Mi punto es que tanto Jeremías como en Génesis 2 había dos árboles. Parece que Dios les dijera, pueblo necio, ¿por qué no toman el árbol de la vida? ¿Por qué no me toman a mí? ¿Por qué acuden a otro árbol? ¿Por qué se van a los ídolos? Ahora pueden entender que cada vez que acudimos a otro árbol, estamos abandonando a Dios.
Antonio, aquí vemos que Dios le estaba diciendo a su pueblo que jamás han debido abandonarlo como la fuente de aguas vivas. Y al leer la historia de Israel, vemos que el asunto de cavar cisternas se refiere a que el pueblo adoró a ídolos. Sin duda, eso fue obra de la serpiente, de Satanás, que se introdujo en el pueblo de Dios, incluso en el tiempo de Jeremías.
Satanás estaba allí detrás de la escena, operando allí detrás de esa escena para distraer al pueblo de Dios y hacerlos que abandonaran a Dios como la fuente de aguas vivas. Pero al abandonar a Dios, ellos tenían que hallar una manera de vivir. Así que cavaron para sí mismos algunas cisternas, pero estaban rotas, no retenían el agua. Obviamente, las cisternas rotas son los ídolos, y en ellos no hay nada que pueda dar vida. Las aguas vivas solamente se encuentran en Dios, quien es la fuente de aguas vivas. No hay vida en los ídolos, pero Satanás siempre se encuentra laborando entre el pueblo de Dios para seducirlo. Somos el pueblo de Dios porque creímos en Dios y hemos bebido de Dios como la fuente de aguas vivas. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Será que todavía estamos bebiendo de Dios hoy en día? ¿O será que hemos abandonado a Dios y estamos cavando cisternas para buscar satisfacción? Dios desea ser nuestra única fuente, nuestra vida, nuestro todo. Sin embargo, Satanás también está como la serpiente, tratando de seducirnos para que abandonemos a Dios.
Gracias, Antonio. Entonces, lo que vemos en Jeremías es como una recreación de lo que sucedió en Génesis 3. Y asimismo, esto sucede con nosotros cada día. Satanás está muy activo y su principal trabajo consiste en seducir al pueblo de Dios para que abandonen a Dios y se vayan en pos de otra fuente y de los ídolos. No obstante, al final de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, ya no vemos a Satanás ni a los ídolos. En Apocalipsis 22, 1 y 2, dice, «Y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle. Y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida». De principio a fin, Dios desea ser la fuente de aguas vivas para su pueblo. Creo que esta es la mejor manera de terminar este mensaje. Y a usted, Antonio, muchas gracias por su compañía y sus comentarios en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
Ha sido un placer estar una vez más en el programa.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde, Antonio Hernández, la de Bob Danker, y Walter Ortiz, la de Witness Lee.
Una definición breve del reino de los cielos. Un libro escrito por Witness Lee y publicado por Living Stream Ministry. En este libro, Witness Lee muestra que todo creyente debe llevar una vida regulada por el gobierno celestial. Además de nuestra salvación, debemos ejercitarnos y tomar la responsabilidad del reino de los cielos en esta era. Y aquellos que experimentan la realidad del reino hoy participarán en su manifestación como recompensa en la era venidera. Le recomendamos este libro titulado Una definición breve del reino de los cielos por Witness Lee.
Los invitamos a que visiten nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radiolsm.com o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149 1-800-810-1149.